Estamos comenzando el programa Descifrando el Futuro por la Nuevo Tiempo. Sean todos muy bienvenidos de los más diferentes lugares de Sudamérica, donde estamos conectados ahora para entender y comprender aún más la palabra del Señor. Esta palabra que nunca volverá vacía, porque es la revelación del Señor que puede alumbrar nuestros caminos y apuntar la dirección segura. En el programa Descifrando el Futuro, nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías. En el programa de hoy, nosotros vamos a continuar el tema del último programa, cuando nosotros comenzamos a entender cómo se puede cavar su propia sepultura con la boca. ¿Cuál es la relación entre la comida, la bebida y la espiritualidad? Para entender más, quédate conmigo porque Descifrando el Futuro ya comenzó. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro y tengo una invitación muy especial para ti. La invitación es para seguir conociendo y entendiendo más de la palabra del Señor. Porque tú sabes que en Nuevo Tiempo tenemos la mejor y más grande escuela bíblica del mundo, donde miles y miles de personas están estudiando la Biblia, la palabra del Señor con nosotros. Y siempre yo presento para ti algo que es especial para que tú puedas entender más de la Biblia. Y tengo acá en mis manos la revista Esperanza Digital, La Máquina Humana. En esta revista tú vas a entender más el tema de la salud y la relación entre salud y espiritualidad. Cómo se puede desarrollar su vida espiritual, entendiendo los temas más importantes y centrales de la palabra de Dios. Yo voy a mostrarte una página de la revista para que tú puedas ver. Está una revista muy bonita, con colores diferentes. Vea. Algunas imágenes que tienen que ver del cuidado de Dios, la alimentación adecuada que Dios espera, el plan de Dios para su salud. Ese material aquí es un material que tú no puedes perder. Debe tenerlo ahora mismo. Para eso es necesario entrar en contacto con nosotros para que podamos enviarte un enlace y entonces tú podrás descargar ese material y tenerlo a su disposición. Para que tú tengas acceso a ese material, tú necesitas entonces entrar en nuestro sitio en la web para hacer su registro y entonces recibir ese material. La dirección de nuestro sitio en la web es nuevotiempo.org/escuela bíblica. Otra vez, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Ese sitio va a llegar a esta página en la web. Yo voy a mostrarte acá en nuestra pantalla digital para que tú veas cómo es la página que va a llegar. Tú vas a decir, estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. Entonces, hay diferentes revistas Esperanza. Tú hay que encontrar la revista La Máquina Humana. Ya está en el comienzo de la busca. Hay que escoger y entonces descargar en PDF, poner su correo electrónico, la confirmación de su correo, su fecha de nacimiento. Y entonces tú tendrás ese material enteramente a su disposición. Vea qué bendición. ¡Qué bendición! Entonces, solo entrar en contacto y ese material va a ser soporte y ayuda para su espiritualidad. Quiero también invitarte a conocer el sitio del NT Play. La dirección es ntplay.com. Va a llegar a esta página donde tú vas a encontrar diferentes materiales que tenemos a su disposición. O sea, todos los materiales que existen en Nuevo Tiempo están en ese sitio para que tú puedas disfrutar y también compartir. Aquí tú vienen los últimos episodios, tiene también acaba de llegar, tenemos los destacados, un poco más abajo acá, tenemos mensajes de esperanza, donde tú vas a encontrar el programa Descifrando el Futuro. Entonces, hace un clic y tendrás entonces los episodios actuales, los antiguos, opciones similares, otros programas muy parecidos con el programa Descifrando que tenemos en Nuevo Tiempo, todo para que tú puedas seguir entendiendo más y más de la gran revelación de Dios que está en la Biblia, la palabra del Señor. Después de presentar todo eso, ya estamos listos para comenzar el tema de hoy, que es una continuación del tema de la semana pasada. Si tú no acompañó el último programa, tú puedes ir después de esa transmisión al NT Play para estudiar el tema número uno, la parte uno, que tiene que ver con cavando su propia sepultura. Por eso estamos en la parte dos. En el último programa, nosotros entendemos un poco que Dios creó el ser humano perfecto. El cuerpo humano salió de las manos de Dios sin enfermedades. Pero después que entró el pecado, el ser humano comenzó a tener que vivir con la enfermedad, con los problemas de la salud. Dios no ama la enfermedad. Dios no quiere la enfermedad para los seres humanos, pero es parte de nuestra vida porque el mundo aún tiene el pecado. Pero cuando Dios quitar el pecado del mundo, nosotros seremos transformados completamente y el cuerpo que es mortal ahora será inmortal. Esa es la gran esperanza. Esa es la gran expectativa que tenemos. El día cuando vamos a tener una vida perfecta otra vez, donde yo no necesitaré más de esos lentes, donde tú no necesitarás más de cualquier cosa que tiene ahí, las medicinas que hay que usar, los problemas que tú tienes en su salud, o está en una cama, está ahora en un hospital, está desesperado, tiene tristes noticias todos los días al respecto de su cuerpo. Eso todo va a pasar. Nosotros tenemos la promesa, la certeza de que un día estaremos con Cristo por toda la eternidad y vamos a disfrutar de una vida sin dolor, sin llanto, sin lágrimas, sin más despedidas, sin sepelio, sin cementerio, sin cajón, sin todo eso, porque estaremos con Cristo por todo siempre. Cuando yo hablo de cavar su propia sepultura, significa la manera como tú estás viviendo. La manera como tú estás administrando su cuerpo, como está administrando su vida. Dios tiene poder y está al nuestro lado, pero Él también nos dio leyes de salud. Y esas leyes de salud son leyes para nuestra protección, para que Él pueda cuidar de nosotros también por las medicinas naturales que tenemos, para el cuidado de mantenimiento del cuerpo, porque Dios es el Creador, Él conoce cómo funciona el cuerpo. Él sabe de la necesidad del cuerpo y Él es la persona que puede decir cómo cuidar mejor del cuerpo. Ese es un tema que tiene que ver con espiritualidad, porque Dios espera que cuides de tu cuerpo. Dios espera que tú tengas responsabilidad en el cuidado y el mantenimiento de su salud. Es la expectativa de Dios. Por eso la Biblia, tenemos algunas advertencias, tenemos algunos textos que van a apuntar la manera correcta de cuidar de la salud, de cuidar del cuerpo, de todas las maneras, de todas las formas. Y tú percibirás que tiene un aspecto fuertemente espiritual en conexión con la salud y con conexión cuanto a la mayordomía para el cuerpo. Eso se puede ver en ese texto de Pablo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, donde encontramos así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿No sois vuestros? ¿Cómo así, pastor? Sí, tú no perteneces a sí mismo. Ese es el concepto de mayordomía cristiana. El dueño del cuerpo es Dios, que es el Creador. Él nos dio la vida. Dios creó la máquina humana. Y ahora Dios nos emprestó el cuerpo. Y cuidar de este cuerpo es la mejor cosa que yo puedo hacer para Dios. La mayordomía tiene ese sentido. El mayordomo no es el dueño, es aquel que está cuidando. Mi cuerpo no pertenece a mí, mi cuerpo pertenece a Dios, que Él me dio. Yo vivo en este cuerpo, pero este cuerpo es un regalo de Dios. Y yo necesito entonces cuidar de la mejor manera posible, porque mi cuerpo no es solamente donde yo vivo, mi cuerpo también es donde el Espíritu Santo está. Como vemos en el texto, el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Si el Espíritu Santo está en mí, eso aumenta mucho más mi responsabilidad en el cuidado del cuerpo, porque yo no estoy cuidando solamente para mí, estoy cuidando para que yo sea la habitación del Espíritu Santo. Pablo sigue con esa misma idea, ahora en los versículos anteriores al versículo 19, donde veo así: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Es una pregunta. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Creo que ya no hay más duda de la responsabilidad espiritual que es cuidar del cuerpo. Dios va a destruir a aquellos que están destruyendo el cuerpo humano, porque es el templo de Dios, es donde Dios mora. Para pensar un poquito conmigo. Vamos a decir que alguien muy famoso, muy conocido, te llama por teléfono para decirte: hoy yo voy a cenar en tu casa. En la noche estaré contigo para cenar. Era una persona que tú tienes amor, es una persona importante para ti, es una persona reconocida, es una persona que es una influencia para ti, es una persona que tú tienes mucho cariño. Esa persona viene a cenar en su casa. Tú al primer momento quedas muy contento, feliz porque esa persona estará en mi casa. Pero ¿cuál será el segundo punto? Preparar la casa para recibir a esa persona. Dejar de la mejor manera posible. Si hay que limpiar la casa, vamos a limpiar la casa. Si hay que preparar la cena, vamos a preparar la cena. Porque vamos a recibir una persona importante. Vamos a recibir una persona que es significativa para mi familia. Yo quiero ofrecer lo mejor que puedo. Por eso la casa organizada, la casa limpia, una buena comida, es el mínimo que yo puedo ofrecer a esta persona que es importante para mí. Si yo hago eso para seres humanos, ¿cómo yo debería reaccionar si Dios vive en mi casa? Si Dios viene a mi cuerpo, si Dios mora en mí, si yo preparo la casa para recibir una persona, yo también necesito preparar mi cuerpo para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere pertenecer a ti, quiere morar en ti, pero tú necesitas cuidar de este cuerpo. Tú necesitas ofrecer lo mejor para el Espíritu Santo, porque ese es un concepto de espiritualidad. Si yo entiendo que el Espíritu está en mí, yo no puedo ofrecer cualquier cosa para el Espíritu. Tengo que hacer el máximo para que el Espíritu pueda quedar en mí y quedar contento en mi cuerpo, porque ese es un asunto, es un aspecto espiritual. Ese es el punto que está quedando claro para nosotros. Si es un aspecto espiritual, ¿cómo yo puedo cuidar de mi cuerpo? Vamos a ver algunas advertencias en la Biblia. La primera está en Proverbios capítulo 20, versículo 1, donde encontramos así: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquier que por ellos hierra no es sabio. El vino es escarnecedor. La bebida alcohólica es perjudicial. No es buena para ti. Puede sacarte del pleno juicio y llevar a las personas a hacer cosas que no les gustaría hacer y que no debería hacer. Yo he encontrado, amigos, muchas personas que por el efecto de la bebida hacen cosas que muchas veces son terribles. Y después, cuando salen de la bebida, cuando salen del efecto del alcohol, viene el arrepentimiento, viene el dolor, viene el sufrimiento y tener que cosechar las consecuencias de todo lo que fue hecho de manera equivocada. Hay algunas personas que hasta pueden decir así: pastor, la Biblia no está prohibiendo el alcohol, está prohibiendo el exceso del alcohol. A mí no es así que está en la Biblia. Yo estudié este tema, profundicé este tema y no está así en la Biblia. Es una disculpa de algunos que quieren justificar beber alcohol, pero la Biblia está diciendo: el vino es escarnecedor. No está diciendo la cantidad del vino. Poco vino es bueno, el mucho vino es escarnecedor. No, el vino es el escarnecedor. ¿Se le parece que cualquier medida de alcohol es segura? Vamos a pensar que su hija de 4 años está enferma y tiene que pasar por una cirugía. el médico tiene que hacer una cirugía de emergencia. ¿Cuál es la cantidad de alcohol que le parece que sería segura para el médico tomar antes de hacer la cirugía de su hija? Pastor, nada, yo no quiero el médico con alcohol para hacer una cirugía. Entonces, ¿tú estás entendiendo? No existe cantidad con seguridad. Si tú tienes que llevar su mamá hasta una otra ciudad, ¿cuál es la cantidad de seguridad que el chofer puede beber de alcohol? No, pastor, no puede beber nada de alcohol porque va a llevar a mi mamá. Mi mamá es importante para mí, es preciosa para mí. Quiero que mi mamá llegue en seguridad. Y no puede tener alcohol. Otro punto. Yo, por mi trabajo, viajo mucho en avión. Tengo que siempre estar en diferentes lugares, viajando por Sudamérica y otros países para predicar, para enseñar la palabra de Dios. ¿Cuál es la cantidad segura de alcohol que el comandante del vuelo puede beber antes de hacer un viaje? No, pastor, nada. No es seguro tener alcohol. Alguien que está en un avión, el capitán, no puede tener alcohol porque estará con vidas de personas sobre su responsabilidad en un vuelo. Nadie más sabe cómo poner este vuelo para abajo, para aterrizaje. Entonces, no puede tener nada de alcohol. Sí, yo no tengo seguridad en un capitán que está con alcohol en la sangre, que bebió un poco de vino y ahora está en un avión. Porque no hay seguridad. Perciba cómo nosotros queremos una justificativa para algo que no hay justificativa, porque sabemos que una persona sobre el efecto del alcohol no está sobre su juicio cabal. No está plenamente consciente de sus acciones. Es en eso que la Biblia está diciendo. El vino es escarnecedor. Entonces, ser vencido por el vino significa que el alcohol venció. Yo he encontrado, mis amigos, mis amigas, en mi ministerio pastoral, visitando personas, trabajando con familias, muchas personas que sufren por el efecto del alcohol. Hombres que son violentos sobre el efecto del alcohol. Hombres que hacen cosas terribles en sus casas y después olvidan completamente porque estaban con la bebida. Yo he encontrado hijos e hijas que sufrieron en las manos de sus papás o de sus mamás porque el alcohol venció, porque el dinero para la comida faltaba, pero el dinero para la bebida no. Esa es una tragedia. Hay personas que pueden decir, pastor, pero yo bebo solamente socialmente un día u otro. Pero todos aquellos que llegan a los puntos más altos de consumir la bebida alcohólica comenzaron bebiendo un poquito aquí, un poquito allá, socialmente. Y así el hábito va llegando y va se tornando una persona adicta. Y llega a un punto que ya no consigue más vencer el alcohol. Eso no es que Dios tiene para ti. Una persona que está sob efecto del alcohol no consigue escuchar la voz del Espíritu Santo. Una persona que está sob efecto del alcohol no consigue discernir los temas espirituales. La persona que está sob efecto del alcohol hace cosas que no haría si no tuviese con el alcohol en el cuerpo. Entonces, es una señal de Dios, es una expectativa de Dios el cuidado del cuerpo, que tiene que ver totalmente con su espiritualidad. En ese sentido, la Biblia sigue diciendo, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, hay una descripción donde encontramos así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los que son ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El punto es, los borrachos. El cielo no es para los borrachos. No sirve borrachos en el cielo. No hay cómo. Es una advertencia. Si borrachos no pueden entrar en el cielo, esa es una advertencia de Dios para tú cuidar de manera muy específica cuanto a la bebida. Pero no es solamente la bebida. El comer también tiene una relación con la religión. Porque encontramos en 1 Corintios 10, 31 las siguientes palabras: si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando yo estoy sentado para comer, yo debo glorificar el nombre de Dios. ¿Entiende eso? Es un aspecto espiritual. Entonces, mi comida es también una revelación de mi Dios. Que como, la cantidad que como, todo eso tiene que ver con Dios y debe ser hecho para la gloria de Dios. Y Dios, que espera su glorificación en la comida, nos dio algunas leyes sobre higiene y salud. Esas leyes llegaron para Moisés. Y las leyes que llegaron para Moisés no son leyes solamente para el pueblo hebreo. No fue solamente para el tiempo que el pueblo quedó en peregrinación en el desierto, sino este mensaje es un mensaje universal para toda la gente, todos los tiempos, que tiene que ver con la comida. Hay advertencias de Dios, hay orientaciones de Dios que debemos comer y que no debemos comer. Para eso, venga conmigo hasta Levítico capítulo 11, versículo número 8, donde encontramos así: de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Lo que ese texto está diciendo es que Dios hace una separación entre tipos diferentes de carnes. Es necesario considerar que el plan original de Dios en el Edén, antes del pecado, no era carne como alimento. No era parte del plan de Dios. Eso entró en la alimentación humana después del pecado. Porque no había muerte. No se mataba un animal para comer. No se mataba un animal para tenerlo como alimento. Eso fue una consecuencia, que es la muerte, del pecado. Pero en el comienzo no era así. Pero cuando entró la autorización por parte de Dios para la comida de carne, también entró la orientación. Dios está diciendo que hay carnes que son limpias o que son propias para el ser humano y hay carnes que son inmundas. Son carnes que no sirven para comer. Hay esa separación. ¿Y quién está haciendo la separación? Es Dios. ¿Y por qué Dios está haciendo la separación, pastor? Porque Dios sabe que carnes son seguras y que carnes no son seguras para el ser humano. Él, que conoce la máquina humana, que conoce el funcionamiento de la máquina humana, puede decir que es limpio y que no es limpio, que debe ser considerado un animal puro y que debe ser considerado inmundo. Y pastor, ¿cuáles son los animales? ¿Qué carne yo puedo comer? ¿Cómo yo sé? Eso está en la Biblia también. La orientación tiene que venir de la palabra de Dios. Las carnes que Dios autorizó y las carnes que Dios prohibió. Entonces, algunas carnes son permitidas y otras no son permitidas. Vamos a la Biblia para entender, porque tú sabes, en el programa Descifrando el Futuro, todo siempre comienza por la palabra, y en la palabra que vamos a buscar la comprensión de qué o qué no debemos comer. Isaías 66, 17, encontramos así: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán tallados, dice Jehová. Amigos, hermanos, que están escuchando este programa, diferentes lugares, está claro para nosotros, cerdo no es una carne segura. Hay una prohibición directa de Dios sobre el cerdo. Y vea que el cerdo está en el mismo nivel del ratón. Alguien puede decir, pastor, ratón, no, una carne sucia. El ratón es un animal inmundo, sí, claro. Pero el cerdo está en la misma condición que el ratón, de acuerdo con la Biblia, con la palabra de Dios. La ciencia médica ha dado pruebas que la carne de cerdo no hace bien a la salud. No es una carne segura, no, pastor, pero eso fue en los días de Moisés, en el día del Antiguo Testamento, de Isaías, donde no se tenía cuidados higiénicos para los cerdos. Hoy ya es completamente diferente. Hoy los cerdos son limpios, los cerdos viven en otros lugares, ya no comen las cosas que comían en el pasado. No tiene nada que ver con tratamiento, no tiene nada que ver con creación. Tiene que ver con la constitución del animal. Dios conoce todo. Es el Creador. Y es por eso que está diciendo que hay carne que se puede comer y hay carne que no se puede comer. Y cuando yo acepto el mensaje de la Biblia, yo paso a vivir de acuerdo con el deseo de Dios. Y adapto mi vida a la voluntad del Señor. Ese es el punto principal. No es Dios que se adapta al ser humano. Es el ser humano que se adapta a Dios. Ese es el punto. Ese es el camino. Porque algunas personas dicen así: no, pastor, Dios purificó el cerdo. Y hoy se puede comer el cerdo. Tiene que ver con una visión que tuvo Pedro. Pero venga conmigo para entender eso de una sola vez. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 13 a 15, donde se habla que vino para Pedro la autorización para comer cualquier tipo de carne. Pero venga conmigo a la Biblia. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no los llame tu común. Perciba que la palabra no es limpio, es la palabra común. Pedro habla así: común o impuro. Y cuando Dios habla, habla solamente de común, no habla nada de impuro. Habla del común, común. El impuro no es usado. Dios está diciendo que es puro, ahora todos que eran impuros. Está diciendo que Dios limpió y nada más es común. En ese sentido, el tema que está por detrás no tiene nada que ver con comida. Porque el contexto que tú encuentras en Hechos capítulo 10 no es el contexto de la comida, es el contexto del Cornelio, que va a pasar un poco más cuando Pedro es llamado para ir a la casa de Cornelio, que no era un judío. Hasta ese momento la predicación era solamente para los judíos, y ahora comenzaba la predicación a llegar a aquellos que no eran judíos. Entonces Pedro tiene esa visión y el tema principal no tiene nada que ver con la comida. Vea cómo está Hechos 10:28. La Biblia tiene la respuesta: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, Pedro, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. El tema que estaba por detrás de aquí no tiene nada que ver con la comida. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El tema principal era que Dios acepta a todas las personas y no tiene nada que ver con la comida. Las leyes de salud que Dios estableció en el Edén, que Dios estableció en el comienzo de la historia con Moisés, son leyes universales y que están hoy en funcionamiento. Debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, vivir de acuerdo con el plan de Dios, rechazar todo aquel que no es plan de Dios para mi alimentación. Dios no está diciendo que está todo limpio ahora. Las personas son todas limpias. Las personas no son comunes. Deben ser personas tratadas como hijos e hijas de Dios. La salvación es para todos y no solamente para judíos. No tiene nada que ver con la comida, porque el plan de Dios sigue igual, porque el cuerpo humano sigue igual. No es un ritual espiritual, es un ritual de mantenimiento del cuerpo. ¿Es tu deseo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios? Sí, vamos a orar. Querido Padre, gracias por el mensaje que viene de su palabra. Gracias por la orientación de cuidado del cuerpo, de la salud, para que podamos vivir como tú esperas que vivamos en ese mundo. Prepáranos, Padre, para la eternidad, para que podamos recibir el Espíritu Santo y ser testigos en todos los lugares. Por eso quédate con nosotros en nombre de Jesús. Amén.